Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa echaremos un vistazo a la economía australiana tras la publicación de las cifras de inflación la semana pasada y el anuncio sobre las tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia en las próximas horas. La Junta Directiva del Banco de la Reserva de Australia parece dispuesta a mantener la tasa de interés oficial en 4,35%, pero recién lo confirmará hoy por la tarde, 6 de agosto, luego de que concluya su reunión de política monetaria. Así y todo, el banco sigue atento a la inflación, que permanece por encima de su meta ideal con 3,8%, y también tiene los ojos puestos en el impacto de los recortes impositivos aplicados a los trabajadores a partir del 1 de julio, una medida que podría aumentar el riesgo de un incremento en la inflación. Ante las cifras de inflación, se había especulado la posibilidad de que la gobernadora del Banco de la Reserva, Michelle Bullock, tuviera que anunciar un aumento en la tasa de interés este martes, algo que podría ser problemático para los habitantes que se encuentran en una situación económica difícil. Pero muchos economistas consideran que los datos de inflación del segundo trimestre no son suficientemente elevados para justificar otro aumento en la tasa de interés. La Oficina Australiana de Estadísticas calcula el índice de precios al consumidor, en inglés CPI, cada trimestre e incluye detalles sobre la inflación general. También registra la inflación subyacente, en inglés underlying inflation, que excluye items o ítems con movimientos de precios volátiles, como la electricidad. Shane Oliver, economista jefe de AMP, dice que los últimos datos sobre la inflación subyacente reducen la probabilidad de un aumento de las tasas de interés este martes.
The Australian money market, or the futures market, which is how markets are pricing interest rate expectations after the inflation figures a couple of months ago.
El mercado monetario australiano, el mercado de futuros, es la forma en la que los mercados están valorando los movimientos de las tasas de interés. Las cifras de inflación de los últimos meses había subido hasta el 70%, la posibilidad de otro aumento. Pero luego esa estimación cayó a un 23%. En este momento están descontando cualquier aumento, decía el economista Shane Oliver. Mientras tanto, el gobierno dice que está contento de ver que la inflación subyacente ha bajado ligeramente. No obstante, el tesorero Jim Chalmers dijo que le gustaría ver una disminución más rápida.
Inflation in our economy is more persistent than any of us would like, but it is much lower.
La inflación en nuestra economía es más persistente de lo que nos gustaría ver, pero es mucho más baja que la inflación que heredamos cuando fuimos electos hace poco más de 2 años. En ese momento la inflación superaba el 6%. Ahora tiene un 3% adelante. Pero también es importante destacar cómo lo logramos, aun cuando todos los contribuyentes están recibiendo un recorte de impuestos y todos los hogares están recibiendo un alivio en las facturas de energía. También hay medicinas más baratas y la ayuda adicional para cubrir costos de alquiler está en camino, explicaba el tesorero federal. La decisión del Banco de la Reserva sobre la tasa de interés se anunciará hoy por la tarde. Y a pesar del ligero aumento en la inflación anual, el economista Sidney De María coincide con la estimación de varios de sus colegas.
Sí, es bastante improbable que haya un aumento de la tasa de interés. Los mercados y la mayoría de los analistas están previendo que la Reserva va a mantener la tasa y esa es, digamos, también mi percepción. Si bien la inflación anual tuvo un aumento muy ligero, la medida de inflación que la Reserva Federal prefiere mirar a la hora de tomar decisiones de tasa, que es la inflación subyacente, tuvo una ligera caída. La inflación subyacente retira de la inflación, de la medición anual, de la medición general, algunos componentes que son muy volátiles y que por su volatilidad afectan al índice de manera desproporcionada. Y esta caída en la inflación subyacente, además, no es la primera que vemos. La inflación subyacente viene cayendo sistemáticamente desde diciembre del 2022, cuando llegó a, digamos, el pico en muchos años, y no hay razones para prever de que la Reserva Federal vaya a aumentar la tasa. La pregunta tal vez es, ¿alcanzan las razones para que la vaya a reducir? Mi percepción es que por el momento no, pero si seguimos viendo estas tendencias, en algún momento, sobre fin de año, comienzo del año que viene, eso podría pasar.
Tengo entendido que el índice anual de inflación subió levemente, pero la medida de inflación, como bien dice, subyacente, que en inglés se le dice underlying inflation, ha disminuido ligeramente. ¿Cuál es la diferencia entre la inflación anual y la inflación subyacente? ¿Y qué importancia tiene este dato para la política monetaria del Banco de la Reserva?
La mayor diferencia es retirarle a la inflación anual algunos componentes que tienen comportamientos estacionales muy marcados. Por ejemplo, hay productos que en verano, por su naturaleza, caen de precio porque son más abundantes, y en invierno son menos abundantes y su precio sube, y eso es fácil de prever, o digamos, hay bastante regularidad para prever. U otros componentes con cambios discrecionales en términos de tributación, que lo que hacen sobre la medición completa es hacerla más volátil. Tomar decisiones sobre una medición volátil es más complicado porque le pasa, digamos, esa volatilidad a las decisiones de política monetaria. Entonces, para hacerlo fácil, lo que hace el Banco Central es mira no todos los cambios de precios, sino los cambios de precios en los bienes que se comportan de manera más predecible, y es sobre eso que basa, junto con otros indicadores, porque no solamente mira cambios de precios para tomar estas decisiones, sus cambios en las tasas de referencia. Esa es la verdadera medida que nos tiene que preocupar, digamos, a la hora de pensar en cambios de tasa de interés, es la inflación subyacente, o la true mean inflation, que en inglés, y no tanto preocuparnos por el dato general.
El valor del dólar australiano cayó inmediatamente una vez que se publicaron las cifras de inflación la semana pasada. Cayó por debajo de los 65 centavos. ¿Qué se puede inferir de esta reducción y cuál es la relación del valor del dólar con el aumento de tasas?
Cuando las tasas de interés suben, la moneda de ese país se hace más atractiva para inversores porque genera un retorno mayor. Entonces los inversores demandan la moneda doméstica, digamos, para colocarse en esos activos, para poder después obtener esos retornos. Al ver el dato de inflación cayendo, el dato subyacente de inflación cayendo, los mercados comenzaron a predecir que no iba a haber un aumento de tasas, que digamos, en el mejor de los casos se iba a mantener igual. Lo que esto quiere decir es que para los inversores, relativo a otros activos, por ejemplo a otras monedas, el dólar australiano se vuelve un poquito menos interesante. Al volverse un poquito menos interesante, se demanda menos, y al demandarse menos, su valor se deprecia. Y la manifestación de esa depreciación es una caída en el valor relativo a la moneda de referencia, que es el dólar americano. Entonces, si las tasas suben, el dólar australiano va a subir relativo al dólar americano. Si las tasas caen, el valor del dólar australiano se debilita, se deprecia, y eso es, digamos, eso es lo que los mercados vieron, que las tasas no iban a subir, entonces no tenía sentido aumentar las posiciones en dólares australianos.
¿Cuáles fueron los ítems o sectores que generaron mayor presión sobre la inflación del último trimestre?
Esa es una pregunta interesante. Al medir la inflación se empieza a medir por, digamos, bienes individuales, y después eso se van agregando en grupos más y más grandes. Básicamente todos los grupos aumentaron de precio, excepto las telecomunicaciones, pero a diferente tasa. Los que, digamos, contribuyeron más al incremento anual de la inflación, suele ser el caso, fueron la comida o los foodstuffs, los materiales de construcción, los precios relacionados a la vivienda, más generalmente, y los combustibles. Ahora, más interesante que ver cuáles individualmente contribuyeron más es qué está pasando con ellos en tendencia. Y digo esto porque si bien los precios de los alimentos contribuyeron bastante a ese dato de 3.8, contribuyeron un tercio, su aumento anual está desacelerándose. Y lo que esto quiere decir es que están contribuyendo en cada media trimestral, están contribuyendo cada vez menos que en el trimestre anterior. Y eso es un dato bastante importante cuando pensamos en pronosticar qué puede pasar con las tasas de interés en el futuro. Entonces, si bien estos componentes, que son, digamos, los que la gente siente más cercanos, porque forman parte de digamos, el consumo diario, son el mayor componente del consumo de las familias, son los que han contribuido más al dato, también son los que se están desacelerando y lentamente comienzan a aflojar. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en futuros cambios en las tasas de interés.
Claro. ¿Cómo evalúas el impacto de los recientes recortes impositivos del gobierno que fueron aplicados a partir del 1 de julio en la proyección de inflación del próximo trimestre?
Los recortes impositivos en sí no creo que tengan un efecto muy, muy importante sobre el dato de inflación. Permiten a las familias tener un pequeño aumento del ingreso disponible, pero en general, si bien en agregado el monto es grande, para muchas familias, lo que queda en el bolsillo no es tan significativo como para poder incidir en los precios agregados de la economía. Y lo que seguramente ocurra, ya lo hemos estado viendo desde hace bastante tiempo, hay cierto cambio en el patrón de consumo agregado de bienes más discrecionales a bienes menos discrecionales. Esto quiere decir que la gente está, digamos, gastando menos en darse un gusto, en cosas más de lujo, entre comillas, y pasando más a gastar eso en bienes necesarios porque se hicieron más caros. Y es posible que esos, al menos para la mayor parte de las familias que reciban ese aflojamiento tributario, utilicen eso en pagar deudas o en un pequeño aumento del consumo de bienes no discrecionales, que no parece que vayan a tener un efecto muy significativo en la inflación. Para las familias de mayores recursos, que sí también reciben un aflojamiento tributario, que es donde podrían, por ejemplo, destinar algunos de esos ingresos adicionales a consumo discrecional, el cambio en la política, el hacer ese retorno de impuestos un poco menor para esas familias, en sí contribuye a que puedan pasar menos a la inflación, con lo que no parece ser algo que vaya a tener un impacto muy grande. Hay otras cosas que están pasando en la economía que son más relevantes a la hora de pensar en la proyección de inflación que este cambio tributario.
¿Tienes algún ejemplo?
Sí, una de las cosas que estamos viendo, o que hay que siempre mirar conjuntamente con los cambios de precios, es qué está pasando con la actividad y con el empleo. Si bien el desempleo continúa en niveles bastante bajos, está lentamente empezando a subir. Estamos viendo menos avisos de trabajo. Estamos viendo también avisos de trabajo que están por menos tiempo para llenarse y personas que están más tiempo buscando trabajo. Todos estos indicadores del mercado laboral tienden a ser indicadores adelantados de un deterioro de la actividad económica. En la medida que la actividad económica se deteriora, presiones inflacionarias se reducen, porque entre la dicotomía entre tener un trabajo y, digamos, tener actividad y exigir mayores precios, tanto la familia, los trabajadores, como las empresas eligen lo primero. Entonces, ese deterioro en la actividad económica, un menor crecimiento global esperado, hay bastante ruido en el mundo, en distintas economías que son relevantes para la performance de la economía australiana, que los analistas esperan que crezcan menos. Esas cosas combinadas ponen un panorama de freno, digamos, de menor presión inflacionaria, y son efectos bastante más importantes que el cambio tributario o que otros, digamos, cambios menores que pueda hacer la política fiscal.
¿Qué condiciones económicas serían necesarias para que el Banco de la Reserva considere reducir las tasas de interés? Sabemos que insisten que la inflación tiene que bajar, ¿no?
Esa es una. La inflación subyacente tiene que continuar bajando. El Banco de la Reserva en Australia ha sido bastante ortodoxo, llamémosle, en querer que la inflación subyacente vuelva por debajo del 3%. Hoy está en 3,8%. Digamos, le queda un tramo. Y cuanto más baja está, más duro es ese tramo. Es más fácil bajar de 7 a 5 que de 3 a 1. Mucho más fácil. Otro componente es el de la actividad económica. Si comenzamos a ver el desempleo crecer más rápido o el producto deteriorarse más rápido, lo que suceda en los mercados inmobiliarios también, si la demanda por inmuebles de clearance de las
remates,
de los remates, gracias, si comienzan a descender, Eso también es otro indicador relevante para el Banco Central. Y ni que hablar lo que ocurre en los mercados internacionales. Si otros bancos centrales, especialmente el de Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra o el Banco de Japón, comienzan con un proceso de reducción de tasas de interés, todo ello aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal de Australia vaya en el mismo sentido. Hoy, agosto, comienzos de agosto, el menú de indicadores no está asignando, digamos, una probabilidad muy alta de que eso ocurra en el corto plazo, pero sí, si tuviéramos que ver dónde está el balance, si el balance está más para el lado de subir o para el lado de bajar, el balance de los indicadores está más para el lado de que las tasas de interés comiencen a reducirse en algún futuro. Mi visión va a ser el año que viene.
¿No coincides entonces con la teoría de varios economistas que están hablando de un posible recorte de la tasa de interés en noviembre?
Por el momento no. No solamente el set de indicadores. La Reserva Federal ha sido, en general, tanto con la gobernadora actual como con el gobernador anterior, particularmente ortodoxos a la hora de querer bajar la inflación. No lo fueron a la hora de querer subir la inflación, pero sí tienen un celo particular por no tolerar una inflación muy alta. Entonces no, me parece que no van a, digamos, a ejecutar, a tirar del gatillo hasta que no estén bien, bien seguros de que no va a volver a dispararse.
Economista Sidney De María, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir parte de tu mañana con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, Marcia, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.